Estamos iniciando un ciclo nuevo y le quiero dar la bienvenida a Camila Pereira, que ustedes ya la conocen, es productora de La Mañana Uniradio. Nos ha acompañado en el aire muchísimas veces y ahora retorna aquí a la cabina. ¿Cómo estás, Cami?
Muy bien, gracias por este reencuentro, esta bienvenida nuevamente de este lado de la cabina. Muy contenta, también un poco nerviosa.
Te extrañábamos por acá.
Sí, Te extrañábamos
bueno, por acá. Gracias. Así que estamos contentos. Además, venís con buenas noticias.
Vengo con muy buenas noticias.
Un ciclo que nos tiene con muchas expectativas, es súper interesante, pero contanos un poquito de qué se trata.
Muchísimas expectativas, yo también. Porque estamos organizando junto a la Facultad de Ciencias un ciclo, como bien dijiste, para conocer las diversas investigaciones y actividades que llevan a cabo los egresados de la facultad, y muchos de los cuales son exitosos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y para darle comienzo a este ciclo, invitamos al decano Juan Cristina, bienvenido.
¿Cómo estás? Muchas gracias, siempre es un gusto venir a nuestra radio,
a nuestra universidad,
y por supuesto siempre es un gusto contribuir con nuestra radio.
Con Juan hemos hablado muchísimas veces por teléfono, lo hemos entrevistado, sí. Hoy nos acompaña en el estudio y estamos muy contentos por eso.
No, al revés, gracias a ustedes, me parece que es muy importante para nuestra casa y obviamente porque en ciencia lo fundamental es la apropiación social. Si no tenemos una apropiación social de la ciencia y nuestros vecinos, nuestros compatriotas no entienden la importancia que tiene la ciencia en el siglo XXI y que no es algo ajeno a ella, yo creo que no estamos cumpliendo nuestra función.
Sí, yo creo que una de las cosas que destacan por lo general los científicos cuando los entrevistamos es la importancia de la divulgación de su trabajo, ¿no?
Porque la ciencia no quede solo adentro de la facultad, sino que cumpla con el rol principal que tiene la universidad, que es de su servicio a la sociedad.
Exacto, ¿no? Ya aprovechamos para pasar un aviso, es decir, que también para, todo público, ustedes saben que justamente hablando de esto y de la importancia que tiene, del 4 al 9 de septiembre nos mudamos al atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo con la Feria de la Facultad, que se llama Latitud Ciencias, que es para todo público, y la idea es no solo ir a ver, sino que se puede meter manos, se puede hacer experimentos, y tenemos desde preescolares, que me toca a mí el stand, no sé si eso es un mensaje al decano, me toca con los preescolares, hasta, todas las edades, ahí están de todos los institutos, ahí están temáticos de cuestiones importantes en este momento, como puede ser desde el dengue hasta la Antártida, hasta hacer un viaje por la Antártida, todas las cosas que está metida la facultad, y es justamente eso, que nuestro pueblo vea que nosotros cumplimos con el mandato que ese mismo pueblo nos da. Es decir, la facultad se financia con fondos públicos que la gente paga a través de sus impuestos, y yo creo que está bueno, es una experiencia muy linda. Más o menos en las ediciones anteriores pasan por la Latitud Ciencia unas 35.000 personas.
Muy importante.
Sí, está en un punto central ahí.
En el atrio de la Intendencia, de Central Libre, todo el día, así que vayan a...
Una gran oportunidad para que la comunidad tome en contacto con la universidad y en este caso con la Facultad de Ciencias.
Y ya que dijiste el tema del presupuesto, yo te iba a preguntar cuáles son los desafíos actuales que tiene la Facultad de Ciencias, que no es solo el tema del presupuesto, pero es uno de los más importantes.
Tema que rondó todo el año, ¿no? Sí. Y un poco me comentaba fuera de aire que has estado acompañando en más de una oportunidad al rector, ¿no?
Por supuesto, este trabajo pedido
presupuestal.
Sí, obviamente, este es un esfuerzo... colectivo, he tenido agradezco la enorme confianza que siempre deposita a mí el señor rector. Ha sido un año bastante complicado. Hay cuestiones presupuestales que sí son importantes para la institución y que debemos atender, que también es bueno que la gente lo conozca. Es decir, para decirlo muy brevemente, piensen ustedes la importancia que tiene el hospital de clínicas, que yo creo que todo el mundo, todos nuestros compatriotas lo deben tener, así vivan en Artigas, saben que el hospital de clínicas juega un rol fundamental. Nosotros en este momento estamos invirtiendo en el hospital el 22% del presupuesto universitario. Piensen ustedes que de todo el presupuesto total de una universidad que tiene 110.000 estudiantes, más de 5.000 docentes, que está presente en todo el país, bueno, habría que hacer un programa entero sobre el proceso de descentralización,
por favor,
¿no?
Sí.
Tenemos más de 7.000 estudiantes ahora en el interior. Y entonces, bueno,
es algo con lo que
si no solucionamos ese problema, sí, es muy difícil atender muchos programas. Lamentablemente, ustedes habrán visto en la discusión presupuestal que he tenido la oportunidad de acompañar al señor rector, es una situación bastante complicada porque, primero, que la ley presupuestal vigente, a diferencia de la anterior, es solo por 2 años. En una institución de educación superior, un plan que sea menos de 5 años, es muy difícil poder proyectar una institución de este tamaño, con sus problemas, que tampoco los vamos a negar, pero creo que intentamos servir al país de la mejor manera posible. Entonces, fíjense que si nosotros, ese es un tema que el país tiene que solucionar de alguna manera, porque, bueno, es decir, 22% de un presupuesto, 400 millones de dólares por año, es una cifra importante, ¿no? Con las cuales se pueden hacer otros programas, desde becas para los estudiantes, residencias universitarias, hasta los programas docentes. El área, nuestra área en particular, que compartimos con otras 5 facultades, tenemos el problema de que, como nosotros hacemos investigaciones que son experimentales, la obsolescencia del instrumental científico, bueno, todas esas cosas son importantes para tener en cuenta en este momento, bueno, que la verdad es que hay que agradecer, gracias a muchas gestiones de muchos representantes en el Parlamento Nacional, los dineros que estaban, que no iban a venir para el 2017, bueno, hubo una fórmula que ahora está a consideración de los señores senadores que permitiría, allanar cierto camino. No es una cifra importante porque 500 millones de pesos en el presupuesto nacional no incide, pero son programas que hay una pequeña partida para el hospital de clínicas, para insumos médicos, hay una partida, para, en realidad, algunas becas de posgrado para docentes, sobre todo cuando hablo de los docentes jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y hay una pequeña partida de 30 millones de pesos para que algunos jóvenes puedan ingresar al régimen de dedicación total, es decir, dedicarse exclusivamente a la universidad. Y bueno, y espero que todas estas gestiones, bueno, den con su fruto, que los señores senadores, finalmente aprueben, por lo menos, esta primera instancia.
Ahora, ¿para cuándo se va a tener noticias? ¿Para mediados de septiembre?
Pienso que sí, o quizá un poquito más, depende, yo espero que no, depende si el proceso de rendición de cuentas, si hay modificaciones en senadores, tendría que volver a la Asamblea General, por lo tanto es difícil decir cuál es la fecha que
se va a dar la aprobación del presupuesto.
Yo espero que no, pero bueno, no podemos saberlo, y en realidad creo que por eso yo creo que es tan importante la función que cumple la radio universitaria y poder contar todo lo que hacemos, ¿no?
Sí,
porque en facultad llueven, afortunadamente, porque para eso el país nos tiene, llueven todos los temas, desde la calidad del agua hasta el dengue, los tornados, los peces muertos, las ballenas, las campañas oceanográficas, la Antártida,
todo,
que está bien porque para eso el país nos tiene.
Totalmente.
Pero creo que también es bueno que se reconozcan, obviamente que siempre tenemos muchas cosas para cambiar, creo que sobre todo estamos haciendo un esfuerzo docente importante y creo que esto sí es bueno saberlo. Usted me preguntaba cuáles eran una de las mayores preocupaciones, ¿no?
Los desafíos en base a terreno,
desafío,
¿no?
En primer lugar, yo creo que el primer desafío, porque El primer compromiso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República es dejarle al Uruguay los mejores científicos que pueda para la sociedad del siglo XXI, que es lo mismo que decir la sociedad del conocimiento. Uh-huh. La palabra ciencia en latín significa conocimiento. Eso es lo que se supone que nosotros hacemos. Creo que nosotros creo que tenemos sinceramente un muy buen grupo de investigadores. De hecho, fíjate que Facultad de Ciencias es el 22% del Sistema Nacional de Investigadores en las áreas que interviene. Digamos, hay que decir también algo que es importante, ¿no? Que la gente tiene que conocer. El 80% del conocimiento que se genera en el Uruguay lo genera la Universidad de la República. Es una cifra bastante importante. No es que, a ver, ojalá fuera menos, porque hay otros que fueran los entes autónomos, los servicios descentralizados, pero uh-huh. esa es la realidad hoy del Uruguay.
Que la principal fuente de conocimiento es la UDELA.
Es esa. Tenemos desafíos docentes, yo creo, muy importantes, que estamos trabajando fuertemente en ellos. De hecho, yo hace años que decidí dejar mis cursos y soy profesor del primer semestre. Creo que hay una... obviamente es discutible. Yo creo que hay un cambio civilizatorio entre mi generación y la de usted. Uh-huh. Y esa es una constatación de la realidad. Todo tiene, como siempre, sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que estamos en las instituciones de educación superior, nos cuesta mucho adaptarnos rápidamente a los cambios. En mi época la educación era un tubo, que uno entraba en cuarto año del liceo por un tubo y ese iba a ser toda su vida. Hoy el siglo XXI exige que los jóvenes en distintas etapas de su vida son generaciones que no van a elegir una sola vez en su vida. Uh-huh. Para hacer una caricatura, vos te tenés que plantear si quién está fuera del sistema. Si estoy yo, que soy un señor mayor de pelo blanco, de saco de corbata, que está con una tiza blanca en la mano y un pizarrón negro atrás. Enfrente hay cinco chicas que tienen el pelo azul, que en una mano tienen un celular y en el otro una computadora. Uh-huh. Entonces, ese cambio, eso obviamente es una caricatura quizá un poco burda, pero refiere a un problema muy importante que tenemos.
Es cómo vos te adaptás, ¿no?
A claro. A las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces pensemos que si en un país que lamentablemente de la cohorte que tendría que terminar la enseñanza secundaria hoy para empezar en marzo los estudios universitarios, solo termina el 40%. Y nosotros en ese escalón que hay hoy, porque antes no, ese escalón no era más un tubo, no era un escalón. Ahora hay un escalón
entre la educación media y
llegar ahí. Entonces ese te diría, cuando pensás en desafíos, es uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy. ¿Cómo nos acompasamos con mi experiencia, obviamente, he sido muy afortunado y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a mis estudiantes, ¿no? Son, digamos, mis nietos, ¿no? Entonces vos te tenés que adaptar a eso, así como ellos se tienen que adaptar a vos.
Claro, yo creo que me parece que lo más complejo de este proceso de cambios a nivel de tanto pedagógico como de paradigma, tal vez en la educación, es difícil porque lo estamos viviendo al momento que está sucediendo todo, ¿no? No es que lo estemos viendo a distancia a ver cómo se ejecutó ese cambio, sino que hay que estar ahí.
Claro,
hay que estar y hay que empezar a hacer ese cambio.
En poco tiempo te digo, por ejemplo, yo me di cuenta, por ejemplo, bueno, ustedes que están en esto, la facultad ahora tiene Facebook,
claro.
Tiene Twitter y tiene cosas más de las cuales yo no tengo la más pálida idea.
Claro.
Yo no tengo Facebook, ¿entendés? Sé que eso es importante y si ven el Facebook de la facultad, bueno, está bien, y porque vos te tenés que adaptar a los tiempos modernos. Uh-huh. Creo que toda tecnología, no hay tecnologías neutras. Siempre todas las tecnologías traen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dependerá del uso que hagamos de esa tecnología, si son usos buenos o son usos malos.
Totalmente.
Entonces, creo que hay cosas que son importantes conversar. De hecho, yo diciembre y febrero, todo estudiante o joven que está decidiendo o quiere decidir si seguiré estudiando, ¿no? Estudios universitarios o no, tiene garantizada una entrevista con el decano. Uh-huh. O sea, pueden llamar, pueden escribir al mail de la facultad y recibimos a todo el mundo. Se apunten, finalmente se inscriban en la Facultad de Ciencias o en otra facultad. Eso no hay, no obsta si esto le sirve a alguien, y nosotros felices de poder contribuir con ese proceso. Y en esas charlas te das cuenta que bueno, que el mundo ha cambiado, que la gente es distinta. Y yo creo que a veces se da una imagen errónea de los jóvenes, en el sentido de que parecería que los jóvenes de hoy no tienen intereses, son gente más bien desinteresada, sí, que están solo en la de ellos, son gente aislada.
Sí, o que viven en el mundo virtual.
Y viven en el mundo virtual, y eso no es así.
No es así. Hay que cargar con eso también.
Creo que lo que tienen son distintos intereses.
Exacto.
Que los que teníamos nosotros. Los intereses son distintos y son legítimos. Son.
Exacto.
Sí, son, los intereses son distintos. Ha cambiado la manera de relacionarse entre la gente. Para mi generación, digo, seguramente la gente, mis viejos compañeros se ven estar riendo, para nosotros la cuestión física era muy importante. Ustedes decían, bueno, vamos a reunirnos, la única manera era reunirnos, claro, físicamente, no había cómo.
No, nosotros nos reunimos online.
Entonces, bueno, entonces claro, hay que tener en cuenta que ha cambiado, también ha cambiado la manera de estudiar.
Por eso
los estudios que tenemos indican que, por ejemplo, hay estudios neurofisiológicos que indican hoy la gente joven puede leer muchas capas de información en una pantalla.
Sí.
Puede leer entre 5 y 7. ¿No? Nosotros, más de 2 o 3, no, por ejemplo, incluso te digo, hasta te molesta cuando vos estás mirando una película en el cable y empiezan a aparecer, mire, mañana damos no sé qué, hoy va a ser frío, y a mí qué me importa, ¿entendés? Digo, esos detalles cuentan para que vos puedas dar una educación de calidad. Creo que tenemos un gran problema. De hecho, obviamente no es un problema de la Universidad de la República. Fíjate, nosotros hace 3 años hicimos un simposio en facultad de la transición de enseñanza secundaria al primer año de la universidad con delegados de 9 países de América Latina.
Uh-huh.
Vinieron 9 países de universidades, y te imaginas que ahí hay distintos sistemas educativos.
Totalmente.
Hay universidades públicas, hay universidades privadas, ahí está. Todos con los mismos problemas. Entonces hay un tema más de fondo.
El paso entonces de educación media a educación,
exacto,
terciaria.
Porque el cambio civilizatorio, el que hay que adaptarse, hace que sea difícil. Pienso que la enseñanza universitaria, por lo menos lo que hemos hablado en la última reunión de las Academias de Ciencias, yo tengo el honor de pertenecer a la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, la que hicimos en Santiago de Chile, indica que la educación universitaria, hay cuestiones que son fundamentales que no van a cambiar porque son cuestiones antropológicas. Vos aprendés de tus profesores no solo la disciplina, sino que aprendés la ética profesional.
Totalmente.
Cómo se hacen las cosas, aprendés la escuela. Las clases teóricas pueden cambiar. Las clases teóricas en las universidades evolucionan a porque hoy, por ejemplo, si yo soy profesor de virología, si yo voy hoy a mi clase a hablar sobre el virus de la gripe, seguramente, digo, no lo sé, pero seguramente debe haber 200 clases de virología filmadas que se pueden encontrar en YouTube y en 40 cosas más.
Sí.
Vos pasás a ser más bien el líder de la clase, ¿no? Que llevas la clase, contás los fundamentos, es pregunta, ¿no? O sea, que uno pasa más bien a ser el compañero de ruta y no aquel profesor magisterial, digo, que la universidad evoluciona hacia ese lado. Obviamente, lo que son las clases prácticas van a seguir igual, porque ahí eso no lo podés hacer por
no,
internet.
Por
eso
supuesto,
tenés que hacerlo,
no te dejas algo los docentes
físicamente. Entonces yo creo que si vos me preguntás cuál es el desafío fundamental, es cómo incentivamos una buena educación en ciencias para las futuras generaciones. Sería uno de los desafíos más importantes que enfrentamos en este momento.
Y también sobre esos desafíos, quería preguntarte sobre el tema de la inserción laboral. Nosotros hablábamos con la asistente académica Ana Vázquez y nos contaba de la dificultad que tienen a veces los egresados en ciencias de acceder a empleos públicos. Y que por lo general se recurre a otros egresados de otras facultades cuando no se sabe que también un egresado en ciencias puede cumplir con esa función.
Sí, de acuerdo. Nosotros hicimos un censo egresados de ciencias por primera vez.
Sí. ¿Año sí?
No, eso fue hace 2 años atrás. Fue hace 3 años, casi 4 años atrás. Cuando empecé a tener, hicimos un censo de egresados por primera vez. Uh-huh. Las cifras que indica el censo de egresados es, bueno, primero tenés las dificultades de todas las nuevas profesiones. O sea, nosotros somos un país cuya legislación laboral, etcétera, está hecha de otra época para las profesiones liberales.
Claro.
Entonces, salgas de facultad de ciencias o de ciencias sociales o de lo que, digamos, tenés esos problemas que son comunes. Hay temas que realmente llaman la atención. Primero, el censo indica que la formación que nosotros damos en facultad de ciencias es muy buena y es muy apreciada por los egresados, es muy apreciada por los empleadores. El 20% de los egresados están en el exterior trabajando en los mejores centros de investigación del mundo. Y el problema es el siguiente: el Estado nos da a nosotros la responsabilidad de formar científicos, invierte en eso, y cuando vos ves en la prensa que sale lo cuánto cuesta cada facultad y eso, nosotros somos caros. Ahora, yo no voy a salir a desmentir lo que dice la prensa porque es verdad. Si van a Alemania, también se darán cuenta que son caros. Si van a Estados Unidos, se darán cuenta que son caros. Si van a Japón, se dan cuenta que son caros porque formar un científico es caro. Acá, en China, en donde ustedes quieran. Ahora, si ese Estado, ¿no?, porque lo paga la gente, me da esa responsabilidad, yo formo los científicos y ese mismo Estado que hizo la inversión no los usa, entonces lo que pasa es que hay otro Estado que no hizo la inversión que los va a usar. Así de sencillo, ¿no? Eso para explicar el problema de la, digamos, si vos pensás los problemas que tenemos en la educación hoy y que el censo de egresados indica que solo el 4% de los egresados de ciencia están en el sistema de ANEP, entonces creo que hay un llamado a atención de que hay cosas que hay que cambiar. Hay un 17% que trabaja en el sector privado. Hay una desocupación de nuestros egresados entre el 6 y el 8%, que es más o menos la media nacional, en este momento, ¿no?, que ha subido la desocupación. Pero, por ejemplo, si pensás que en todo el sector de las empresas públicas, que es el motor de la economía nacional, que son empresas grandes, los departamentos de I+D, Si pensás cuál es la inserción de los científicos allí, es menor al 15%. Entonces, yo creo que depende mucho también de tomar conciencia de la importancia que tiene la innovación, la tecnología en este siglo, y bueno, se necesitan políticas. Si en realidad nuestra universidad, a ver, no desea que todos los científicos estén
en la administración pública.
O en la administración pública o en la propia universidad. Uh-huh. De hecho, te voy a decir, en la inserción de los egresados, más o menos entre el 50 y el 55% está inserto en la universidad. No solo en Facultad de Ciencias, sino en todo, vamos a decir, los departamentos de ciencias básicas de, uh-huh, las otras facultades, ¿no? Y yo creo que ahí está. Nosotros necesitamos reglamentar esas profesiones y que estén en igualdad de competencia con los demás, que es lo que estamos tratando de hacer ahora.
Ahí va, eso te iba a preguntar, si se está hablando con alguien del gobierno como para tratar de solucionar esta situación del empleo que a veces cuesta acceder
Sí, yo creo que depende mucho de las políticas de las políticas de Estado. En este momento, bueno, habría que hacer un programa entero para hablar sobre la política científico-tecnológica del Estado, que está atravesando, a mi modesto entender, por unas dificultades bastante importantes, ¿no? Digamos, de señales de hacia dónde queremos ir en la política científico-tecnológica. Y creo que eso también hace a la inserción. No tenés que ir muy lejos. Simplemente con que, no es que decir, bueno, vamos a hacer lo que hacen los alemanes, lo que además estaría espectacular, ¿no? Pero sin compararnos, por supuesto, con los colegas alemanes, simplemente hacer lo que se hace en los países vecinos, ¿no? Cosa que nosotros recién la vamos remando. Fíjense ustedes que el Sistema Nacional de Investigadores, que fue algo muy importante que se creó incluso en los primeros gobiernos del partido gobierno actual, del Frente Amplio, que fue algo muy bueno. Lo mismo que en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por primera vez una agencia, que fue también un paso muy relevante, brutal. Muy relevante. Ahora, se creó como siempre pasa, creás las cosas en el momento histórico que las creás como podés.
Claro.
Ahora, 20 años después te digo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que tenés? Yo digo que tienen los jóvenes, no te digo ni siquiera para nosotros, digo hacerlo para los jóvenes, ¿no? Obviamente siempre hay que invertir, ¿no? Porque sin plata...
Sin duda.
Siendo Argentina nomás, no tenés que ir muy lejos. Los jóvenes que ingresan en la... Vendría a ser el Sistema Nacional de Investigadores, el equivalente que se llama CONICET, pero es...
Claro.
En el nuestro se creó como un subsidio, y en realidad la diferencia con el argentino es que vos ingresás y tenés lo mismo, tenés sos primero candidato, investigador, cuando sos muy joven, después vas pasando por distintas categorías.
Claro.
Pero eso es en realidad un cargo de investigador. Y el investigador ese no tiene por qué estar en la universidad, puede estar en ANCAP, en UTE, en ANTEL, en el Ministerio de Salud Pública, en el de Vivienda. Puede estar en una, no voy a decir por no decir los nombres, porque son empresas privadas, puede estar en una empresa privada. Y puede estar cinco años en la facultad, y 5 años en ANCAP, 5 años en ANTEL, 5 años en OCE. Él se mueve con el cargo. O sea que, digamos, no hay mucho para inventar.
Sí.
Ahora, bueno, creo que lo que nos está pasando ahora es que estamos en este momento, si consideramos que hay una crisis, lo que el Estado debería considerar es lo más caro de un sistema de investigación y desarrollo son los recursos humanos, ¿no? Eso es lo que más te va a costar formar y en lo que más vas a gastar. Si hay un periodo de crisis, deberían generarse políticas anticíclicas que te permitan conservar los recursos humanos. Y yo en este momento, que si bien obviamente rescato, como dije, cosas históricas muy importantes que se han hecho en estos últimos periodos de gobierno, todo lo que hace la ANI, el Sistema Nacional de Investigadores, ha hecho un programa muy exitoso como el PDCIVA, lamentablemente estamos en una situación en la cual en estos momentos el asunto para nuestros jóvenes empieza a estar complicado.
Juan, para ir cerrando, nos pueden estar escuchando estudiantes que estén interesados en ingresar a ciencias. ¿Nos puedes hacer una breve reseña de cuál es la oferta académica que ofrece la facultad?
Es una oferta muy diversa y toma todas las ciencias básicas, que van desde las matemáticas. El plan de matemática ha cambiado, es un plan muy bueno ahora, tanto para el que quiera hacer matemáticas, pero tiene ya... una cosa importante es que la nueva ordenanza de grado te permite que vos te generás como tu propio currículum también, ¿no? O sea, ahora mucho más
como tu trayectoria,
que van desde cosas de hacer matemáticas están relacionadas con la informática hasta cuestiones teóricas. Las ofertas de física van desde la astronomía hasta la física médica, que se encargan de la física relacionada con los pacientes, las ciencias de la atmósfera, ahora que hablamos del cambio climático.
Exacto.
Tenemos una carrera en ciencia de la atmósfera muy muy exitosa. Las ciencias geológicas, que antes eran testimoniales, bueno, ahora hay muchas empresas de la rama de la geología,
claro,
que están trabajando. El sector más grande, que es el sector biológico, que va desde la bioquímica, que luego puedo continuar incluso con estudios de bioquímica clínica para que se quieran tirar más para el lado clínico, hasta cuestiones más de investigación básica, bioquímica, las ciencias biológicas en sus más diversas manifestaciones, que van, pueden ir desde la biotecnología, que tenemos todos los programas, incluso todos los posgrados. La facultad, además de los grados, tiene todos los posgrados, tiene el grado, tiene la maestría, tiene el doctorado.
Todo.
Tenemos la geografía, que hoy tiene mucho que ver con el tema del ordenamiento territorial, uh-huh. que juega un rol tan importante. Entonces está bueno que vayan porque, digamos, hay un abanico muy importante de especialidades. Afortunadamente no somos una facultad, no somos una facultad que tiene los problemas de masificación, más o menos ingresan unos 550 estudiantes por año a, uh-huh. a facultad. Y creo que digamos, tenemos una facultad muy linda, a mí me parece que es muy vivible, hemos invertido con un sacrificio enorme y también con un cuerpo de funcionarios muy 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 comprometido en lo que es la biblioteca, la facultad, tienen lugares para estudiar individual.
Aquellos que no conocen, ¿dónde queda la facultad?
Queda en Malvin Norte, ¿sí? En Mataojo, en Iguá, esquina Mataojo, esa por Mataojo, si ustedes vean donde está el Liceo 10, son como unas tres cuadras hacia el norte, estamos en el barrio Malvin Norte. Este es un edificio bastante grande, 16 pisos, o sea que lo ven fácilmente.
Bien, bien. A tener en cuenta que el decano los recibe con una entrevista para que conozcan, como nos contaba. No pasan todas las facultades, es algo a destacar, lo cual siempre celebramos y te felicitamos, Juan. Te hemos llamado más de una oportunidad cuando empiezan los ciclos de las charlas, porque nos parece que eso es buenísimo para que los estudiantes conozcan cuál es la oferta que tienen, que es algo de lo que repasamos recién. Contentos de iniciar este ciclo, Cami, te agradecemos muchísimo por traernos este
Gracias
ciclo
a ustedes,
de ciencias.
Y bueno, conmigo nos reencontramos el martes de la semana que viene, que después de este inicio con el decano Juan Cristina, vamos a pasar a los relatos personales de los egresados.
Estupendo, muchísimas gracias,
Juan,
gracias
a ustedes. Gracias. Muchas gracias por invitarme.